El trabajo que preparé para hoy es un trabajo sobre la guerra de imágenes. Es una investigación que vengo realizando desde hace ya algunos años. Pero desafortunadamente el tema de la violencia como fenómeno siempre se nos adelanta, siempre explota en nuestras manos, en nuestras formas metodológicas de ver el mundo, y la violencia siempre hace con nosotros lo que se les da la gana. No podemos tener un control metodológico y de una especie de pronóstico de qué sucede con el fenómeno de la violencia, porque no se puede estudiar exactamente como un fenómeno de causa-efecto. La violencia, si en algún momento podemos hacer algo inteligible, es un rizo, es un bucle que se va girando sobre sí mismo, se va potencializando y de pronto revienta. Y tiene un efecto de boomerang que regresa sobre el foco de origen que lo impulsa, que la potencia. Entonces, desde esa perspectiva, la violencia no solamente ha oscurecido, enrarecido cierto tipo de ambientes conceptuales, metodológicos y de investigación, sino también las metodologías. En ese sentido, no podemos conservar ningún tipo de concepto estable cuando la violencia social pega sobre el campo de interpretación de estos conceptos. Es decir, la violencia tiene un enfoque o un efecto, digamos, que pega directamente sobre la realidad donde se produce, pero también altera las formas de conocimiento, las diferentes miradas, las diferentes lecturas que tenemos que hacer sobre la misma. Desde esa perspectiva, sí quiero plantearles de entrada algunas reflexiones sobre el tema de la imagen y la violencia que he trabajado en nuestro país y en algunas partes del mundo como cuestiones metafóricas, ¿verdad? Y después, si ustedes me lo permiten, voy a tomar un pequeño tiempo para hablar un poco de lo que sucede en la UAM Xochimilco después de 13 o 14 amenazas de bomba, ¿no? En donde permanentemente nos están sacando de la universidad y se están generando cosas que quisiera comentar con ustedes porque creo que les corresponde, les ocupa. Y porque creo que somos parte de la misma institución y de una u otra manera estamos en el mismo barco, ¿no? Con respecto a las imágenes de la violencia, esta imagen desde el punto de vista de la psicología social, desde el campo del psicoanálisis, desde la sociología, desde el análisis político de la familia presidencial, ustedes la han visto varias veces a lo largo de lo que va de este sexenio, y digamos que propiamente el sexenio de Enrique Peña Nieto se inicia con esta telenovela, o esta telenovela es la que le da una cierta dimensión, una cierta cuerda a esta historia rosa, esta historia de amor que Televisa junto con el PRI construyen para armar el dispositivo de la familia presidencial. Esta familia, de alguna u otra manera, tiene un modelo ideológico que supuestamente es la familia que tiene el poder y que está repleta de una serie de sistemas de valores y que de solo hecho, ¿verdad?, ya transmite una serie de situaciones emocionales, de lecciones y de pedagogías, ¿no? Con este, ¿verdad? No sé si acá. ¿Cómo hago para cambiar la otra? Ah, pásala, ¿no? Por favor. El tema de la imagen, desde esa perspectiva, yo le empiezo a trabajar con esta idea que tiene Televisa, los agentes publicitarios del presidente, la gente que le cuida la imagen, de que Peña Nieto se empiece a sacar selfies con sus admiradoras. Y se generaliza en el país esta imagen del presidente guapo, del presidente triunfante, hasta cierto punto joven, que arrastra de una manera bastante histerizante a sus fans, ¿no? Y genera un fenómeno de fascinación de cierto grupo de mujeres que lo persiguen por todo el país y están verdaderamente deseosas de sacarse unas selfies con Peña Nieto. Yo digo, en un análisis semiótico de la imagen, que esa es la imagen del poder, esa es la imagen triunfadora, esa es una imagen que trata de ocultar otro tipo de procesos que en este momento se están dando en el país, es una imagen dominante que genera también y mantiene un sistema simbólico hegemónico en donde el poder se presenta así. Al mismo tiempo, nos encontramos con esta otra imagen, la imagen de Julio César Mondragón, normalista de Ayotzinapa, que fue uno de los primeros muchachos asesinados en Iguala, que le fue sacada la cara y le fueron extirpados los ojos, y en contraposición o en una fuerte relación negativa con la imagen del poder aparece la imagen de los jóvenes en este país que están siendo borrados de la historia, que les están quitando el rostro, que les están quitando los ojos para que no puedan ver lo que sucede en este país, y que junto a la imagen de Peña Nieto, este es el otro México. Este es el México que de alguna manera, en términos de imagen, trabaja sistemas simbólicos de una fuerte crueldad, de una gran devastación, de desapariciones forzadas y de un proyecto de futuro cercenado a este tipo de grupo de personas que son los estudiantes de la normal, son los estudiantes de nuestro país, ¿no? Son mensajes, son símbolos, son pedagogías de terror que de alguna u otra manera se están emitiendo desde esta conformación de la imagen social, de la imagen del poder y de la imagen de la devastación. Es importante desde mi punto de vista trabajar el tema de la imagen porque hay mucho que decir sobre ello, no solamente son fotografías, hay una construcción de un sentido, hay un sistema simbólico organizado para producir un efecto, hay sangre, no hay una cara, no hay ojos, hay una especie de desdén por la vida, ¿no? Y todo eso está construido y condensado en el sentido en el que esta imagen se transmite por todos los medios de comunicación y recorre todo el país y recorre todo el mundo. Son imágenes que tienen que ver con formas de mensajes sublimes, con mensajes inconscientes, ¿verdad? Pero que son sumamente efectivos y virales en la producción y en la difusión del miedo. Ahí creo que hay una construcción mediática de los medios masivos de comunicación y del Estado para producir terror, versus la imagen positiva del presidente feliz de la vida sacándose selfies con sus admiradoras. ¿Podemos pasar a que sigue? Al mismo tiempo, estoy hablando de finales del 2014, principios del 2015, Peña Nieto obtiene este avión en el cual va a Inglaterra, viajan ahí 200 personas que él invita, y es un avión que se encargan en la prensa y en los medios masivos de comunicación de decirnos lo alto que vuela, la velocidad que alcanza, la comodidad que tiene, y cómo en este modelo, ¿verdad?, que además va a ver a la reina de Inglaterra con sus hijas, ¿no?, en este modelo aristocrático se abre también una cuestión antropológica muy importante, lo que alguna vez Lévi-Strauss y otros antropólogos llamaron esta colocación antropocéntrica del ser humano. Es decir, para todas las culturas universales, ¿verdad?, hay un arriba, hay un abajo, hay un lado derecho, hay un lado izquierdo, hay un frente y hay una parte de atrás. Hay una orientación casi cosmogónica del lugar que ocupa el hombre en el universo. Con esta distribución simbólica del avión de Peña Nieto que viaja a grandes alturas insospechadas y a grandes velocidades, con esta lógica del poder de la clase bonita, de la gente acomodada, de la gente que tiene todos los privilegios de este país, estamos en la siguiente imagen. Nos encontramos con la imagen de los padres de Ayotzinapa que los mandan a buscar a sus hijos al basurero. Entonces hay una relación verdaderamente fuerte, verdaderamente determinante entre el arriba y el abajo, entre el cielo y el infierno, entre los elegidos del Señor y los que tienen que ir al inframundo a rascar en las tumbas clandestinas a ver si encuentran a sus hijos. Creo que este tipo de contenidos, este tipo de significaciones imaginarias que están contenidas de manera subliminal en los sistemas simbólicos de las fotografías, ¿verdad?, están planteando no solamente cuestiones abstractas o meramente simbólicas. Recuerden que los símbolos son acción, los símbolos son vida, los símbolos construyen modos de ver, los símbolos construyen formas de sentir, los símbolos construyen una mirada del mundo que nos tocó vivir, y los símbolos no son estáticos. Entonces, permanentemente con el trabajo iconográfico de estas imágenes, desde la lógica del poder, se está construyendo un mundo, se está mandando un mensaje de dónde vivimos, de quiénes son los poderosos, de quiénes tienen la fuerza, de quiénes tienen el dinero y quiénes siguen condenados, ¿verdad?, en una especie de crueldad histórica, a buscar a sus hijos en la basura. Ahí hice un trabajo, no lo voy a sacar ahora porque también es muy grande, sobre los dos discursos de Murillo Cara, uno antes de la verdad histórica y el otro cuando da la verdad histórica. Recuerden, en el 2014, a finales, Murillo Karam dice que hay una serie de investigaciones científicas que están avaladas por la UNAM y por otras asociaciones internacionales, que dicen que lo que él plantea de que los muchachos fueron llevados al basurero y tirados ahí mismo y quemados, la misma UNAM y algunas sociedades internacionales dan fe científica de que eso es cierto. Ahí estaba Narro, no abrió la boca para decir que sí o que no. Narro afirmó con su silencio el aval científico que la UNAM le dio a esa verdad histórica. Curiosamente, ahora Narro está en la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, viene un segundo momento donde el mismo Murillo Karam, después de ser increpado por un profesor de la UAM y por un profesor de la UNAM de que lo que él decía no podía ser de esa manera con respecto a cómo se habían quemado a los muchachos, entonces él, tomando esos argumentos, Murillo Karam, revira y casi le responde punto por punto desde su perspectiva a los investigadores de la UNAM y de la UAM, porque sí tiene él razón en lo que dice, y se vuelve a sentar en lo que él llama su verdad histórica. Ahí acuérdense que nos pasa una película, y entonces nos dice, ah, miren, lo que ustedes tienen que ver ahí es esto, y lo que pasó después es esto, y luego lo que sucedió con los estudiantes se dio de tal manera, ahí están las declaraciones, y luego hay una especie de animación en donde se jalan los cuerpos y se tiran a la basura. Yo recordaba mucho el trabajo de Edgar Morán sobre el totalitarismo en la Unión Soviética, donde Morán dice el Estado totalitario se atribuye el derecho de poder nombrar y decirnos, eso que tú ves, no lo ves, eso que tú sabes, no lo sabes, eso que tú sientes, no lo sientes, eso que tú sabes perfectamente que pasó, no pasó. Bueno, Murillo Karam en el segundo, en la segunda conferencia de prensa, utiliza este dispositivo del Estado totalitario para negarnos a todo el mundo que lo que nosotros sabemos y que lo que nosotros creemos de lo que sucedió en Ayotzinapa no es cierto, y se impone de una manera autoritaria su verdad histórica. Obviamente, con las consecuencias que ha tenido hasta la fecha en términos de cómo se ha venido cayendo. A lo que voy es que también ahí, en términos de la imagen, hay una gran necesidad del Estado de mostrar una realidad virtual, de construir simuladamente escenas a nivel de situaciones animadas en donde nos muestran virtualmente cómo es lo real. Hay un texto que vengo estudiando desde hace rato, que me parece muy revelador para lo que estoy diciendo, que es el trabajo de Baudrillard sobre el pacto de lucidez o la inteligencia del mal. Aquí Baudrillard trabaja la idea de la imagen de la violencia. Dice, la imagen de la violencia es tan cruenta, es tan hiperrealista, que a veces es más real que lo real en el sentido mismo de lo violento. La virtualización de la violencia desarma la violencia de sentido, desarma la violencia de inteligibilidad, lo vuelve más cruel que lo cruel, lo vuelve inadmisible, inimaginable, lo vuelve con la incapacidad de poderlo analizar. Y ahí se mete en todo el trabajo de cómo la violencia presentada de manera hiperreal cada vez tiene menos sentido, cada vez asusta más y cada vez podemos manejarla menos, ¿no? Porque genera un efecto de parálisis y luego genera también un efecto de simulación en donde nos acordábamos de Genaro García Luna, ¿no? Cuando con Florence Cassés vuelve a armar toda una escena de cómo se la llevaron, cómo secuestró, y nos muestra, una vez que Florence Cassés ya estaba en su casa, la regresa, la vuelven a hacer actuar y la meten a la cárcel, pero ellos reproducen, simulan, vuelven a hacer la imagen para mostrarnos cómo fue. Me parece que eso se está dando mucho actualmente en términos de la violencia social que estamos viviendo y cómo estamos siendo afectados por los medios y por las imágenes. Tenemos en este sentido muchos testigos protegidos que han hablado de cierto tipo de criminales que los meten a la cárcel, se cae la verdad histórica y ahorita tenemos a 120 detenidos en Ayotzinapa que según la verdad histórica que se cayó, pues realmente no hicieron lo que dicen que hicieron y no saben por qué están inculpados. Y la otra, ¿ustedes creen que la Procuraduría General de la República no sabe qué pasó en Ayotzinapa con 120 entrevistas, con 120 detenidos, con 120 testimonios, con 120 personas que anduvieron por ahí, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea de la investigación que estoy trabajando sobre el tema de la guerra de imágenes. La guerra de imágenes surge de un texto de Sergei Grusinski, que así se llama, La guerra de imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner, es el subtítulo. Y lo que plantea Sergei Grusinski es este encontronazo civilizatorio de imágenes, de cosmovisiones, que generó la conquista y que generó sometimiento, que generó obediencia, que generó crueldad, que generó desapariciones, que generó muerte. Y después tiene otro texto, Sergei Grusinski, que creo que también viene muy bien señalarlo, que se llama La colonización de lo imaginario. Es decir, creo que el poder, las formas violentas de atacarnos, las formas violentas de amedrentarnos, es una colonización de ciertas estructuras hegemónicas que nos obligan a pensar ciertas cosas y otras no. Y obviamente a generar una serie de perversiones y de enfermedades mentales como la paranoia, ¿no? Hay un libro de un psiquiatra italiano, ¿verdad?, que se llama La paranoia, y él plantea que la paranoia no solamente es una cuestión personal, no es una cuestión de un individuo. Pone ejemplos en la Segunda Guerra Mundial del gran holocausto que vivieron los judíos y cómo entre ellos mismos, como raza, como grupo, como cultura, se generan grandes formas paranoides de defensa, porque estaban siendo muy amenazados, sabían que si los agarraban los iban a matar. Estamos viviendo en muchas de nuestras comunidades, en gran parte de nuestras ciudades pobladas, muy pobladas, grandes efectos paranoides colectivos. También eso es parte de una colonización del imaginario en donde la gente anda muy asustada, se siente perseguida, ya no quiere salir a la calle, tiene miedo del otro, ¿no? Se perdió la confianza, se perdió un cierto tipo de soportes básicos a nivel institucional, comunitarios. Tal vez algunas de las manifestaciones que hemos visto de diciembre del 2014 a la fecha, manifestaciones tumultuarias como la del 20 de noviembre, donde se acabó a golpes, golpeando al gran contingente carriola. ¿Se acuerdan que la manifestación del 20 de noviembre del 2014 se inició con padres de familia con sus hijos en carriola, ¿no? Con la gran confianza de que no iba a pasar nada y que los niños tenían como nueva generación estar presentes en esa gran protesta. Cuando se rompe la manifestación y vienen los ganaderos y la Policía Federal a pegarle a la gente que está en el Zócalo, a los primeros que les pegan son a los padres que traen a sus hijos en las manos, ¿no? Esta colonización y estas formas de generar este tipo de represión generan estas condiciones colectivas de una paranoia social. Hay muchos datos ahí que podría yo seguirlos mencionando y que hablan mucho también de este miedo que tiene el Estado, que tienen los cuerpos armados, de ser atacados por la comunidad, de ser rebasados, de ser realmente transgredidos en los controles militares, ¿no? Bueno, Esta es un poco la idea del trabajo sobre la imagen, sobre los actos violentos que se han generado en México. Ustedes conocen casi todos, ¿no?, lo que nos ha sucedido últimamente. Y ya hay una gran violencia y una gran estrategia de desaparición del cuerpo. Por eso también el tema de la paranoia. El cuerpo se volvió un blanco, un objetivo. El cuerpo se volvió algo que se nos desapropió. El cuerpo está tocado desde el punto de vista de la imagen. Cada vez vemos más imágenes, fotografías de cuerpos decapitados, de cuerpos mutilados, de personas sin ojos, de gran brutalidad y gran crueldad. Antes de que los maten, los torturan, ¿verdad? Y entonces nos dejan ese rastro, ese despojo humano, para que veamos de lo que es capaz el poder, de lo que es capaz la criminalidad, de lo que es capaz este salvajismo de Estado, esta delincuencia organizada del Estado, ¿no? Al punto que se han alterado también las diferentes miradas del paisaje. Antes los paisajes eran los parques, las calles, los callejones, las plazas. Ahora en muchos lugares del país los paisajes están fuertemente alterados, porque en una plaza encontramos un cuerpo colgado, en la carretera Costa del Sol, en la que va a Acapulco, de pronto hay cuerpos colgados de cabeza, decapitados, o encontramos en los puentes estos grandes mensajes del cuerpo ultrajado, devastado, hecho mierda, que cambia permanentemente la percepción que tenemos sobre el ambiente, sobre el paisaje, sobre lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. De hecho, si ustedes me permiten, yo diría que hay una estética de la violencia y de la crueldad en las fotografías. Tengo una colección de fotografías, obviamente de una manera bastante morbosa, porque para meterse en esto hay que tener vísceras y hay que gozar de buen morbo, ¿no? Pero hay fotografías. Hay unas que están unos cuerpos puestos sobre sillas de plástico, amarrados con cinta canela, ¿no? Los cuerpos y las sillas están en una distribución intencional sobre la carretera y con una luz específica que hace a la imagen de lo grotesco y de la crueldad estética, ¿no? La estética no solamente tiende hacia lo sublime y hacia lo bello, también hay una estética de la fealdad, de lo inadmisible, de lo abyecto. Bueno, estamos en un momento en nuestro país y en el mundo, ¿no?, donde la violencia y las formas de devastación del otro, del cuerpo y de su destrucción, tienen una estética, una organización sistemática de los objetos y un modelo de representación. Dentro de la psicología social, de la antropología, de la sociología, el tema de la representación es central, ¿no? Para el filósofo Henri Lefebvre, en el texto La presencia y la ausencia, hay por lo menos cuatro formas de pensar la representación. La representación política, estos políticos que dicen que nos representan, que son los que están en los partidos y que asisten a las cámaras y se quedan dormidos, bueno, esos son nuestros representantes políticos, que supuestamente nosotros los elegimos, ¿no? Hay una representación social en el sentido lato, en el sentido colectivo, el padrino. Si se muere el papá, el padrino se hace cargo de los hijos, ¿no? Ese es un representante social de la familia. Hay una representación psicológica, que es una de las más importantes, que es la idea en ausencia de la cosa. ¿Cómo podemos, en la abstracción de la cosa, representarla en una idea, subjetivamente construir ese objeto en ausencia del objeto? Pero para Henri Lefebvre, la más importante, sobre todo en términos de la violencia, no es la ausencia ni la cosa, ni la idea sustituyendo al objeto, sino este continuo transitar entre la idea y la cosa. La violencia como un fenómeno fundamentalmente virulento, permanentemente transforma al objeto y transforma la idea. Hay una permanente provocación en pensar esa fascinación de la violencia y la transformación de los objetos. Tal vez por ahí pase esta idea de cómo permanentemente es más inimaginable cómo se trastoca y se interviene el cuerpo con la devastación de la violencia. Desde esta perspectiva, en las ciencias sociales no hay pronósticos, nunca ha habido pronósticos, menos ahora. Si pudiéramos tener algún pronóstico de lo que está por venir en las ciencias sociales, tendríamos que ver todos los días el periódico para ver ahora de qué se atrevieron estos cabrones. ¿Cómo se les ocurrió meter esos cadáveres en esos tambos y meterles cal? ¿Cómo se les ocurrió tantas tumbas clandestinas que cuando sacan buscando unos cuerpos se encuentran 15 o 20 cuerpos más que además no son? ¿No? Estamos parados en todo el territorio nacional sobre tumbas clandestinas. Eso inadmisible, eso inimaginable, ¿verdad? Tiene que ver con esta incapacidad de entender y de hacer inteligible la violencia, porque además se está naturalizando. Y esa representación de la violencia que deberíamos de tener para tener una distancia crítica y poder pensar qué está pasando, ¿no?, se ha estrechado a tal grado que toda la violencia que vemos en el país a través de los medios de comunicación es virtual, ocupando el lugar de lo real. Y esa virtualización es simulación, y esa virtualización es banalización, y esa virtualización es naturalización de las formas más cruentas de la vida, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no?, está el trabajo que hace Zizek cuando habla en un capitulito, ¿no?, de esto que estoy diciendo, y dice: bienvenidos al desierto de lo real. Lo real como registro, como categoría analítica, como imperativo categórico, ¿no?, diría Kant, ¿no?, lo real desde esa perspectiva se ha virtualizado en la violencia. Lo que estamos viendo todos los días como algo excepcional, como algo que no sucedía, como esos cuerpos devastados, como esa sangre, como esa cabeza decapitada, se volvió parte constitutiva de lo real. Ya no es algo excepcional, ya no solamente está virtualizado en la televisión, se está virtualizado en la misma realidad, porque no podemos entender o meternos a elaborar ese tipo de proceso tan abyecto de manera directa. Tenemos que pasarlo por el periódico, por la imagen, por los videojuegos, por el cine, por algo, ¿verdad?, que lo virtualice, que lo descargue, que nos mete un colchón, que nos permite entrarle a ver de qué se trata. Pero allá y entonces, no aquí y ahora. En esa investigación, ¿no?, surge, después del 2014, septiembre de 2014, de los eventos que ustedes conocen que se dan en Ayotzinapa, un ataque sistemático de amenazas de bomba en Lago Xochimilco, ¿no? Después de septiembre del 2014, que muchos de nosotros como comunidades universitarias asistimos a los eventos en donde nos convocaron a las manifestaciones, a apoyar a los muchachos, a las madres de familia, a los padres, sistemáticamente en Lago Xochimilco empiezan a amenazarnos de que hay una bomba. Ha sido tal y permanente la amenaza de bomba, que la bomba obviamente no la hemos encontrado, pero en la fuerza del imaginario, en la potencia del imaginario de la amenaza, ya reventó una bomba en Lago Xochimilco. De manera metafórica, porque la comunidad se desarticuló, los alumnos ya no quieren ir a clases, están todos desanimados, se rompió el trimestre, la comunidad entre maestros, entre profesores, se dislocó, pero como un acto fallido, diría el señor Sigmund Freud, en un laboratorio de biológicas, en uno de los edificios de la UAM, en una práctica con sustancias químicas, los alumnos hicieron explotar una sustancia, explotó el laboratorio, hubo 11 heridos y un profesor de la universidad en el hospital. Entonces la bomba realmente estalló. La produjimos nosotros mismos con nuestra ignorancia, con nuestro miedo, con nuestra falta de destreza para manejar esas sustancias. Pero se produjo esta amenaza imaginaria que se convirtió en real. Dice Cornelio Castoriadis: todo lo real, antes que nada, tuvo que ser imaginado. Entonces lo imaginamos tantas veces, nos amenazaron de tal forma que hasta que reventamos una bomba nosotros mismos, en el sentido real y metafóricamente, porque cada vez que hay una amenaza de bomba, viene la incertidumbre, viene la inestabilidad, viene el fastidio porque la pinche bomba no revienta, ¿no? Realmente no encontramos nada, todo el mundo se sale, y ya luego no regresan. Pero lo que sí se está generando es un enrarecimiento verdaderamente fuerte de nuestro campus universitario. Hay una verdadera bronca entre autoridades, profesores y estudiantes, porque nadie sabe qué hacer, algunos ya no se quieren salir, ¿verdad? Los mismos estudiantes que se han quedado y se resisten a ser evacuados, cuando vienen los equipos de seguridad pública a revisar la universidad, no revisan bien, sacan algunas fotografías y se salen, ¿no? Y en esta sistemática amenaza, cada vez que se hace esa amenaza, se meten cuerpos de seguridad especial del Estado. Se meten grupos antibombas, se meten policías, se meten ejército disfrazado. Y alrededor de la universidad hay una serie de personajes vestidos de negro, todos con corte militar, con una bolsa en el pecho, en donde yo estoy seguro que llevan una pistola. Van a amenazar, van a provocar, van a ver que algo suceda. Entonces, permanentemente nos están amenazando, permanentemente hay una intencionalidad de que eso no funcione. Hay varias hipótesis de quiénes son los que están poniendo las bombas. En un inicio se señalaba a los estudiantes que querían vender productos, comida dentro de la universidad, y la rectora no les daba permiso. Y decían que eran ellos los que estaban enojados y que por eso hacían la amenaza de bomba para que los dejaran vender. Se llegó a un arreglo con ellos y los están dejando vender. Después decían que era la gente del sindicato porque venía la huelga. Bueno, vino la huelga, no pasó nada y siguen las amenazas de bomba. Yo sostengo que sabe Gobernación perfectamente de qué se trata, que la Procuraduría General de la República sabe perfectamente de qué se trata. El secretario general de la UAM Xochimilco le dice a la comunidad, nos dice que ya no nos preocupemos porque la investigación, hace apenas 2 semanas, está ya en manos de la Procuraduría General de la República. Y yo le pregunto, ¿tú confías en la Procuraduría General de la República? ¿Nos van a dar otra verdad histórica? ¿No? Y luego, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en desarmarla, esa verdad? Nosotros, un pequeño grupo de profesores, estamos proponiendo contratar agencias privadas de investigación para que nos ayuden a ver de dónde viene la amenaza, por qué la amenaza y con qué sentido, para qué quieren seguirnos amenazando. Tengo la información de que acaba de haber también una amenaza en Azcapotzalco hace 2 semanas. Creo que aquí no ha pasado nada, ni en las otras 2 unidades de la universidad. Entonces, estamos viviendo ese momento de incertidumbre. Hay una acción verdaderamente calculada para estar sacándonos de la universidad, y se ha generado también mucha paranoia porque lo que hemos recuperado en estos sentires y cuestiones paranoides es que en la UAM Xochimilco tuvimos hace algunos años la presencia histórica, ¿no?, la noticia de que de ahí había salido Marcos. Se metió también la policía, saquearon todos nuestros cubículos, se meten a los laboratorios para ver si los alumnos no tienen gasolina y estén haciendo bombas Molotov, y ahora permanentemente están metiéndose a los laboratorios, a los talleres, están fotografiando los pizarrones para ver qué está escrito, qué clases se les están dando a los muchachos, se están fotografiando las placas de los coches que están en los estacionamientos, ¿no? Se está yendo a donde está personal a revisar fichas, a revisar historias académicas. Hay una verdadera labor de inteligencia, de vigilancia y de hostigamiento en el sentido de amenazas que todavía no entendemos bien de dónde vienen. Entonces, creo que en este clima que traté de comentar rápidamente en términos de la investigación que estoy haciendo, aparecen también estas amenazas de bomba. La verdad, estamos sacadísimos de onda porque la rectora dice que es un enfermo mental. A un lado tenemos la Casa 4, ¿no?, donde están personas indigentes que tienen algún problema con su salud mental, ¿no? Otro amigo sociólogo bastante chistoso dice, no, pues es un bromista, ¿no?, porque pues son bromas. Ustedes son una universidad que todos sus profesores, casi todos tienen tiempo completo, casi todos son del SNI, y los estudiantes pues no ponen en riesgo ninguna actividad del Estado, entonces ¿por qué los tienen a amenazar? Es un bromista. Entonces, entre una enfermedad mental, un loco y un bromista, yo me quedo con Gobernación y con un permanente y sistemático acoso de la universidad para desalojarla, para no dejarnos trabajar y, si me apuran, para cerrarla. De hecho, ya nos tronaron el trimestre. Yo quisiera dejarlo ahí y, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto. Información sobre la bomba.
Ajá, también. Sí, información. Y también, con respecto a el tipo de información que se nos da a gente que vive en zonas, no sé si es marginadas, ¿qué tipo de información se les provee?
Mira, en este caso, la información que han publicado los periódicos y algunos medios masivos de comunicación, noticieros, y eso, ha sido muy escasa y muy escueta. De hecho, Rafael y yo tenemos el gusto de conocer bastante de cerca a Fernanda Tapia, y hemos estado en su programa, nos ha invitado varias veces, y de alguna otra manera, a veces le hablamos por teléfono para comunicarle algunas cosas, y ella nos hace favor de pasarlas al aire. La última vez que hablé con ella, quería venir en la mañana para decirle eso en la asamblea, pero no pude. Pero la última vez que hablé con ella fue hace como un mes, llevábamos como 8 amenazas de bomba, y le digo: oye, es la 8ª amenaza de bomba, y me contesta por WhatsApp, me contesta: ha de ser uno de tus alumnos que no quiere tener examen, ¿no? Entonces, entre los alumnos que no quieren tener examen, los locos psicóticos que ponen bombas o que generan amenazas, y los bromistas, me sigo quedando con el secretario de Gobernación, que creo que tiene perfectamente claro de qué se trata. La información no se las quieren hacer llegar, me parece, por una cosa verdaderamente calculada, ¿no? Primero, no los quieren meter en el ajo. El rector general no ha dado la cara, no ha dicho: esta boca es mía. No ha dicho que nos va a ayudar, que va a ver qué va a pasar. No ha salido a decir: vamos a hacer una investigación. Lo que me ha llegado como rumor, lo aclaro, porque no lo sé, como rumor, es que dijo que lo que nos pasa en Guam Xochimilco es un asunto casero y que lo tenemos que arreglar nosotros, ¿no? Yo no creo que sea nada casero, porque es la Guam y todos estamos representados, el tema de la representación, por las 5 unidades y por rectoría. Y cuando Rafael me hace el favor de platicarles qué pasó, por ejemplo, con el programa de radio, hay una serie de cosas verdaderamente fuertes ahí. El programa de radio se hacía con lo que se llama un menú de las diferentes situaciones y temas de la violencia que hay en México y en el mundo. Estuvimos trabajando durante casi 5 años temas de violencia social, de violencia comunitaria, de violencia étnica, de violencia contra género, de violencia contra las diversidades sexuales, de violencia contra los niños, abuso sexual, violencia y violación contra las mujeres. Y llevábamos a especialistas de la UAM Xochimilco, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, de Lerma, de Coajimalpa, y varios invitados, profesores externos y periodistas que iban a decir exactamente lo que se les daba a su gana. No les dábamos ninguna línea ni les decíamos que no podían hablar de nada. Entonces hay programas en donde realmente se sueltan a decir cosas de manera muy crítica y muy fuerte, al grado que en ese momento para la Secretaría de Comunicación Social de Rectoría y la gente que estaba ahí, no le gustaban los comentarios que se hacían porque planteaban que era la radio de la universidad y que la universidad no podía comprometerse con ese tipo de comentarios. Fue cuando empezaron a poner una especie de cintilla diciendo que los comentarios que dieran las gentes que estaban ahí hablando de algún tema eran responsabilidad exclusiva de la gente que los estaba diciendo. Entonces, a lo que voy es que nadie ha dicho esta boca es mía. Hay un conservadurismo cada vez más rígido en la universidad, cada vez hay menos una participación crítica, abierta, libre de la gente para opinar sobre las cosas que nos suceden, y hay una especie de línea que no se explicita. En la censura, en los medios de comunicación, no se necesita tirar línea. Acuérdense lo que decía Carmen Aristegui: simplemente no les prestan los micrófonos, simplemente los cambian de canal, simplemente les dan menos tiempo, simplemente te van haciendo la vida imposible, pero nunca te van a decir que esos temas y cómo se trata no se deben de tratar. Sobre todo porque no podían y no tenían argumentos, porque la gente que iba al programa, pues todos tienen obra publicada, todos son profesores reconocidos por sus estudiantes, iban los mismos estudiantes a plantear sus problemas. Estuvo con nosotros mucho tiempo José Reveles, que está trabajando también en la UAM, creo que en Coajimalpa, en la cátedra Granados Chapa. También estuvo con nosotros Ricardo Ravelo, gente que está trabajando sobre estos temas, que tiene libros publicados, que está comprometida su opinión a través de sus textos, a través de sus artículos, y muchísima gente que sabe del tema, profesores universitarios, que tienen credenciales, que saben del tema y que no les pueden decir que no tomen el micrófono, no sé si me explico. Simplemente mejor van cambiando el aparato burocrático para que esas palabras, para que esos espacios se obturen. Entonces yo no puedo criticar directamente a nadie de que nos censuraron porque no fue así. Simplemente nos cambiaron burocráticamente la situación. Y creo que eso tiene que ver también con lo que está pasando ahora en la UAM Xochimilco, porque hemos pedido tiempo de radio para que nos dejen abrir una mesa redonda en vivo y no lo hemos logrado.
Raúl, muchísimas gracias por tu intervención. No,
a ver, allá.
Pregunta, compañero, por favor. Perdón, doctor, si entendí. Hay una construcción desde el Estado para generar terror a través de las imágenes que se difunden en los medios de comunicación. Y si es así, ¿podría usted abordar un poco más en cuál es el objetivo?
Con todo gusto. Dentro del tema de la subjetividad y del imaginario social, hay una organización social de la mirada, hay una organización social de lo que debe ser visto versus de lo que no debe ser visto, hay una gestalt que releva en el primer plano lo más importante y pone en el plano de atrás lo menos importante. Y eso, según los surrealistas mismos, ¿no?, y los teóricos de la percepción, ni siquiera es un acto consciente. El ojo está acostumbrado por sí mismo a regular la imagen, pero hay una organización de lo más importante en términos del sentido que se le atribuye a la vida, y es el ojo el primero que selecciona, y luego ya lo manda a la cabeza para que la cabeza seleccione, analice y trate de entender qué significa. Desde esa perspectiva, hay una organización social del Estado en el sentido de los valores que más importan en términos del poder, en términos de la determinación, en términos de la difusión del miedo. Uno de los propósitos de esa organización subjetiva de lo que debe ser visto es la propagación del miedo. Estamos hablando de lo que diría Mary Douglas, una antropóloga muy famosa, ¿no?, de las diferentes maneras de ver, de los diferentes modos de mirar. Ustedes saben, dentro de las ciencias sociales, que uno de los temas más importantes de la metodología es la observación, ¿no? todavía se sigue manejando la idea de que hay una observación participante y otra no participante, como si estuviéramos en Plaza Sésamo, ahorita participo y ahorita no participo, ¿no? No, la realidad agarra al observador y lo hace participar, quiera o no quiera participar el observador, según Michel Leiris. Pero desde esa perspectiva, la organización social de los objetos y de las formas de la mirada, ¿no?, son organizaciones de poder. Quien más trabaja este tema en alguna de sus aspectos es Michel Foucault en el Panóptico. Esta manera de economizar al vigilante, esta manera en donde el poder tiene la necesidad de verlo todo, de volverlo todo transparente ante su mirada. Desde esa perspectiva, el tema de las cámaras que hay ahorita, por ejemplo, en toda la ciudad y en muchas partes del país, es todo un tema que hay que discutir. Porque se decía que una sociedad sumamente vigilada, en donde hubiera cámaras por todos lados, iba a disminuir el delito. Lo que hemos visto es que esas cámaras, en lugar de prevenir el delito, potencian el delito, porque hemos tenido varios ejemplos. Por ejemplo, cuando iban a matar a Cabañas, ¿se acuerdan? En el jugador del América. Sacan las cámaras desde antes de que le disparen, cómo se suben por unas escaleras, cómo llegan al baño, cómo lo amedrentan y cómo le disparan, y luego cómo se escapa el que le dispara. Entonces, no hay prevención del delito. Lo que sí pudimos ver ahora, de una manera más boyerista, es cómo llega el tipo, cómo se prepara, cómo le dispara y cómo sale impunemente. Como lo que pasó en el metro hace algunos años, que llega uno de los asesinos, se mete al metro, empieza a dispararle a la gente, todo sale en vivo, en directo, a todo color, nadie lo puede detener, mata a varias personas hasta que llega un héroe, que es un policía secreto, lo agarra y lo detiene. Pero no pudimos prevenir nada. Y ahí exponer esa imagen y potenciarla a todo el público, horario 5 estrellas, niños, abuelitos, de todo tipo están viendo ese tipo de escenas, ¿no?, construyen una escena del terror. Entonces, esa construcción del terror creo que es una intencionalidad del Estado. Seguir produciendo miedo, seguir produciendo impunidad y seguir produciendo esta idea de que por más que lo veas, por más que lo identifiques, por más que sepas quién es, no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, creo que ahora hay una hiperrealización del miedo y de la virtualización de la violencia, ¿no?, en ese sentido.
Muchísimas gracias, Raúl.
Un aplauso.
Gracias.
Me da gusto cómo han ido las conferencias. Reitero el concepto, este nuevo concepto que a partir de hoy, al menos el observatorio lo va a manejar. En el sentido de no hacer buches de agua académica y venir y pretender que en una mesa donde hay 4 expositores, especialistas en temas de importancia, en 15 minutos van a tener el tiempo de exponer. Ya nos estamos dando cuenta con esta práctica de que ni siquiera en una hora, porque no está alcanzando tiempo para la interacción, pero cuando menos nos quedamos con el buen sabor de boca de escuchar el planteamiento completo de un especialista en cualquiera de los temas que hemos venido tratando. Muchísimas gracias, Raúl, y espero que esta sea la apertura para iniciar este nuevo tipo de conceptos, en respeto a los ponentes,
por supuesto,
al público. Ya tenemos al siguiente,
por supuesto.
Voy a dar el reconocimiento al doctor Raúl Villamil, y de inmediato, como ha sido toda la dinámica del evento, pasa a nuestro siguiente expositor. Muchísimas gracias.
Les agradezco mucho, muy amables.